Están escuchando Radio Francia Internacional cuando es la medianoche en París de este sábado 1 de marzo, 11 de la noche en GMT. Charles Madou está en los controles y estos son nuestros titulares.
Hugo Passarello Luna.
Los líderes europeos se comprometieron a apoyar a Ucrania tras la escandalosa reunión en la Casa Blanca entre Zelensky y Trump. Trump, quien alzando la voz, humilló al ucraniano subrayando cómo Washington socava los intentos de Kiev para mantener el apoyo occidental frente a la invasión rusa. Una buena noticia para el medio ambiente. Los países reunidos en Roma para la COP16 acordaron un plan para generar 200.000 millones de dólares anuales de financiación de aquí a 2030 con el fin de detener y empezar a invertir la destrucción del mundo natural. Este sábado, Yamandú Orsi tomará posesión como presidente de Uruguay, señalando un giro hacia la izquierda luego de 5 años de centro-derecha. Gobernará hasta 2030 en uno de los países más estables de la región, pero con desafíos económicos y de seguridad. Estos son los titulares. Vamos ya al informativo. La reunión de Zelensky con Donald Trump terminó en desastre este viernes después de que ambos líderes se enzarzaran en un extraordinario griterío ante los medios de comunicación de todo el mundo en la Casa Blanca sobre la guerra con Rusia. Zelensky esperaba que esta reunión sea para convencer a Trump de que no se pusiera del lado de Vladimir Putin. En cambio, el líder de la Casa Blanca atacó al ucraniano diciendo que juega con la Tercera Guerra Mundial. Amplía la información desde Washington nuestro corresponsal Cristóbal Vázquez.
El líder ucraniano salió de la Casa Blanca sin haber firmado un acuerdo económico para la explotación de recursos minerales con Estados Unidos para asegurar que Washington apoyara a este cese al fuego y el fin de la guerra. En el duro intercambio ocurrido en el Salón Oval, tras más de 50 minutos de discusión con la prensa, Trump le dijo a Zelensky, entre otras cosas, que no tiene las cartas, que está jugando con la vida de miles de personas y con la probabilidad de una tercera guerra mundial. Su vicepresidente, J.D. Vance, quien habría empezado esta discusión, también le dijo a Zelensky que está siendo irrespetuoso con el pueblo americano y le preguntó si había agradecido a Estados Unidos por la ayuda que durante los últimos 3 años ha brindado para la defensa de Ucrania. Zelensky, en el agitado intercambio, le preguntó por su parte a Vance si alguna vez había visitado a Ucrania. Poco tiempo después de lo ocurrido, Trump publicó un comunicado diciendo que Zelensky no estaba preparado para la paz y que estaba buscando verse beneficiado con el apoyo estadounidense. Dijo que le faltó el respeto a Estados Unidos y que podrá regresar a la Casa Blanca cuando esté listo para firmar la paz. Periodistas de vieja data que llevan décadas cubriendo la Casa Blanca han dicho que nunca habían visto algo así y que esto pareció una emboscada contra el líder ucraniano Volodymyr Zelensky. Informó desde Washington para Radio Francia Internacional Cristóbal Vázquez.
Desde el Kremlin dijeron que Trump se mostró con moderación ante el canalla de Zelensky, según definieron el gobierno ruso, mientras que el presidente húngaro agradeció al estadounidense por defender la paz. Sin embargo, varios otros líderes europeos se solidarizaron con el ucraniano, resaltando que no está solo, entre ellos el mandatario alemán Olaf Scholz, que dijo que Ucrania puede contar con Alemania y Europa. Macron, por su parte, habló por teléfono con Zelensky y volvió a señalar que la agresora es Rusia. Escuchamos el análisis de esta reunión escandalosa con el ex canciller mexicano y profesor de la Universidad de Nueva York, Jorge Castañeda Gutmann.
Bueno, en primer lugar, me parece una razón para siempre tener mucho cuidado, ser muy precavidos con cualquier encuentro público con Donald Trump, porque nunca sabe uno si va a salir bien o va a salir mal, si va a haber un pleito o va a haber puras sonrisas. Claro, cuando el de lo que se trata es solo de lograr sonrisas, pues por ejemplo, el primer ministro inglés pues logró que todo fuera miel sobre hojuelas, pero sobre el fondo no logró absolutamente nada. Y en segundo lugar, pues parece que es difícil, va a ser muy difícil reparar el daño de esta reunión, porque el propósito de la reunión era firmar el acuerdo justamente sobre los minerales y las tierras raras, cambio de nueva ayuda norteamericana a Ucrania, y ese acuerdo hoy parece pues casi imposible de ser logrado y firmado, y eso crea pues enormes peligros, enormes riesgos para Ucrania.
Escuchaban a Jorge Castañeda Goodman, ex canciller mexicano y profesor de la Universidad de Nueva York, entrevistado por Paola Ariza. Vamos hacia el Medio Oriente, donde los mediadores egipcios y cataríes pidieron tiempo para resolver la crisis sobre el alto el fuego en Gaza, que expira este sábado. Las delegaciones de Israel y Hamas no llegaron a un acuerdo ni para lograr una prórroga ni para pasar a la segunda fase, como estaba previsto inicialmente. Escuchamos al especialista de Oriente Medio en la Fundación Jean Jaurès, David Kalfa.
Lo que buscan las autoridades israelíes es prolongar la primera fase de la tregua y sus parámetros, es decir, seguir liberando rehenes a cambio de presos palestinos. Los objetivos estratégicos de Hamas y de Israel se oponen absolutamente. Hamas quiere un alto el fuego permanente porque su objetivo es no solo sobrevivir a los operativos israelíes, sino también reconstruirse para acabar de recuperar su autoridad en Gaza. En cambio, lo que busca Israel es por lo menos desmilitarizar y neutralizar políticamente a Hamas en el enclave, cambiar su gobierno y derrotarlo. Las posiciones de cada parte son tan opuestas que el escenario más probable a corto plazo sería una prolongación de la primera fase de la tregua, al menos hasta que acabe el mes de Ramadán.
Israel y Hamas se han acusado mutuamente de violar el alto el fuego, poniendo en duda la segunda fase de este acuerdo, que debe incluir la liberación de más rehenes y prisioneros y poner fin a la guerra de forma permanente. En Turquía, el presidente Recep Tayyip Erdogan afirmó que el llamado del fundador del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, Abdullah Öcalan, a que este movimiento deponga las armas y se disuelva, es una oportunidad histórica. En Irak y Siria, donde también están instalados los kurdos, se abren preguntas acerca de su futuro, como en Turquía, donde representan el 20% de la población del país. Análisis con el especialista en Turquía de la Universidad de Navarra, Melike Akaraka.
The position of PKK.
La situación del PKK se ha ido debilitando por diferentes motivos. En el aspecto internacional se debe en parte a la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, ya que en el norte de este país se encuentra la región autónoma kurda. Su gobierno está en incertidumbre. No sabe si va a ser parte del gobierno central o si van a perder su estatuto de autonomía. Este llamamiento podría igualmente beneficiar al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, ya que actualmente no está habilitado constitucionalmente a buscar una nueva reelección después de que termine su presidencia en 2028. Sus opciones, si desea hacerlo, son convocar a las elecciones anticipadas o realizar enmiendas en la Constitución para poder volver a presentarse como candidato, pero para ello necesita tener un mayor apoyo en el Congreso. Con este desarme, él espera lograr apoyo del partido kurdo. Estos votos serían cruciales para su futuro político.
Era Melike Akaraka de la Universidad de Navarra, entrevistada por Delia Arrunategui. Nicaragua anunció su retiro de la Organización Internacional del Trabajo y de la Organización Internacional para las Migraciones, acusándolas de injerencia y falsedades. Esto un día después de abandonar el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Ortega, en el poder desde 2007, es acusado de instaurar una dictadura familiar con su esposa tras las protestas de 2018 que consideraron un intento de golpe patrocinado por Estados Unidos. Su gobierno reforzó el control con una represión que dejó más de 300 muertos. El líder de centro izquierda, Yamandú Orsi, asumirá la presidencia de Uruguay este sábado 1 de marzo para un mandato de 5 años. Orsi, un exalcalde de 57 años del departamento de Canelones, dijo que evitará subir los impuestos, lo que podría ahuyentar a las empresas, y que se centrará en atraer inversores y estimular el crecimiento. Uno de sus desafíos, además de la economía, es construir un liderazgo político, como lo señala la politóloga e investigadora de la Universidad de la República en Uruguay, Camila Ceballos.
Orsi llegó a la presidencia asentándose en una serie de cualidades personales muy rescatadas, sobre todo esta imagen de persona que puede entablar diálogos, una persona mediadora, un perfil de honestidad y un perfil de gestor que se había consolidado cuando estuvo al frente de la Intendencia de Canelones. El departamento de Canelones es un departamento muy representativo del Uruguay porque es complejo territorialmente, De modo que Orsi tiene una personalidad interesante para cultivarla políticamente, pero no tiene un liderazgo político, ¿sí? Es una cuestión que se tiene que ir construyendo y habrá que ver si se construye. Por supuesto que tiene el espaldarazo del sector más importante del Frente Amplio, que es su sector, que es el MPP, que es la fracción del Movimiento de Participación Popular, que es el sector de José Mujica, pero yo pondría en duda, al menos que sea el delfín de Pepe, por supuesto que tuvo su respaldo, pero no fue su delfín.
Era Camila Ceballos de la Universidad de la República en Uruguay, y luego de nuestro informativo, el espacio Noticias de América será dedicado a este tema. En Ecuador, un juez electoral suspendió por 2 años los derechos políticos de la vicepresidenta Verónica Abad en medio de su disputa con el presidente Daniel Noboa, quien ha intentado apartarla del cargo. La sanción ocurre poco antes del balotaje presidencial entre Noboa y la izquierdista Luisa González, previsto para el próximo mayo. En Roma hubo humo blanco al final de la COP16, que concluyó con un acuerdo financiero para generar 200 mil millones de dólares anuales de financiación de aquí a 2030 para frenar la degradación de la biodiversidad. Como es el caso del Fondo Cali, para que las empresas farmacéuticas, por ejemplo, que utilizan los datos genéticos de las plantas y de los animales, paguen retribuciones a los países que han conservado esta biodiversidad. Escuchamos a la activista Carla Mas, asesora de la Red Acción Climática Latinoamericana, quien siguió estas negociaciones.
Es un mecanismo interesante, novedoso, pero que va a requerir muchísimo trabajo a nivel nacional para asegurar que los privados y en particular, por ejemplo, farmacéuticas y otras industrias que utilizan mucho la información de secuencias digitales biológicas en sus operaciones, que efectivamente destinen un porcentaje de sus ganancias que está dispuesto el 1%, o sea, realmente es marginal, a este fondo. Pero claramente el nivel de recursos que, por ejemplo, la industria farmacéutica mueve a nivel mundial es muy elevado. Y si eso se da, el fondo tiene la posibilidad de capitalizarse grandemente. Y además el fondo también destina un porcentaje a acciones directas en territorio y a comunidades. O sea, acceso directo a pueblos indígenas, que era una de las reclamaciones que estaba en la mesa desde sociedad civil y las organizaciones indígenas a nivel global.
Recordemos que 1 millón de animales y plantas están en peligro de extinción debido a las actividades humanas como la sobrepesca. Los países acordaron justamente reforzar fondos para proteger esta biodiversidad. El Papa Francisco sufrió una crisis respiratoria aislada este viernes, según informó el Vaticano, en un revés para el pontífice de 88 años que lucha contra una neumonía doble desde hace 2 semanas. La Santa Sede dijo que el Papa no dirigirá el servicio de Cuaresma la semana que viene. Hasta aquí el informativo de Radio Francia Internacional. Vuelva a escucharlo en el sitio de internet rfimundo.com.